Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joe Rivas y bienvenidos a una temporada más de este podcast que ahora se llama En Nuestros Tiempos. Y en los tiempos que nos tocó vivir, estamos viviendo en época de pandemia. Hoy vamos a hablar específicamente de 6 estrategias prácticas que tú puedes hacer para combatir la ansiedad, el miedo y el pánico que a veces se puede apoderar de ti por esta cuarentena, este encierro por coronavirus. No dejes de escucharlo. En esta primera parte de este podcast vamos a entender por qué nos da la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Tú debes de saber que en realidad la ansiedad no es un sentimiento, es un precursor del sentimiento o es una manera de inhibir un sentimiento más profundo. Todo mundo siente esta ansiedad. Algunos la manifiestan de manera diferente. Algunos dicen, siento como hormigueos en las manos. Otros dicen, no saben identificar la ansiedad. La gente dice, siento un palpitar, siento que me sudan las manos. Otras personas dicen que sienten un hueco, un vacío en el estómago. Muy pocas personas saben verbalizar que tienen ansiedad. Y para poder saber y combatir la ansiedad, primero necesitamos identificarla. De hecho, Los niños no saben identificar la ansiedad. Un niño cuando siente ansiedad, ¿qué hace? Se vuelve hiperactivo. Hoy van a aprender que mucho de esta epidemia que teníamos ya generacionalmente de niños con trastornos de déficit de atención o con trastornos de hiperactividad, en realidad son síntomas de ansiedad. Y hoy van a aprender que eso nos da indicaciones de que hay algo más profundo. Así es que la ansiedad, ya se los dije, es un precursor de un sentimiento o es un inhibidor que por lo regular en cuestiones más profundas nos dice que hay miedo debajo. Hay un miedo mucho más grande que está a punto de detonarse. Yo digo que la ansiedad es un poquito como la alerta sísmica. Alerta sísmica es, se detona una alerta y nos dice que en 55 segundos va a llegar el temblor. La ansiedad, de alguna manera, es la alarma que nos dice que hay miedo debajo, que ahí viene ese miedo. Ahora, ¿por qué los seres humanos tenemos ansiedad? Tú debes de saber que nuestro cerebro tiene 3 partes. La naturaleza y la evolución humana ha hecho que el cerebro se divida en 3. Esto se llama la teoría del cerebro triunitario. No es lo clásico que tú has escuchado de que tenemos el lado derecho, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Eso es para otro tipo de, ejemplificar otro tipo de funciones. Pero lo que queremos hablar hoy es básicamente de cómo se estructura el cerebro. Y tenemos una primera parte del cerebro que se llama el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es la parte del cerebro que regula todas las funciones orgánicas de tu cuerpo. Tú no le tienes que decir a tu corazón, late, late, late. Tú no le dices, déjame, espérame tantito, déjame, le digo a mis glándulas sudoríparas que tienen que sudar para regular la temperatura. No, eso tu cuerpo en sí mismo lo hace de manera autónoma. Esto, una parte que lo regula es el cerebro primitivo, o reptiliano, se le conoce así. ¿Por qué? Porque ha evolucionado desde los reptiles. Y fíjate, en este proceso de evolución del cerebro, entendemos que la evolución surge desde los animales del mar que pasan a la tierra reptando, y después los reptiles evolucionan a un ser mamífero. Y esta es la segunda parte del cerebro, que se llama el cerebro mamífero. Esto lo compartimos con todos los mamíferos. El ser humano tiene una parte del cerebro mamífero que se llama el cerebro secundario, o se le conoce más famosamente como el sistema límbico. Todos tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado que cuando ves en Facebook o en WhatsApp te mandan fotos de gatitos, tú haces... Ay, ¿no? O ves una foto de un perrito, así un husky de ojos verdes que está mordiendo una bolita de nieve y de repente se espanta y se va todo asustado. Tú te da risa, te da ternura. Todo eso es nuestro sistema límbico. Hay personas que ya están tan trastornadas que lo único que les activa el sistema límbico es ver una imagen de una cerveza. Imagínate una michelada así, con un vaso, un tarro frío, sudado, con la escarcha arriba. Hay quien le gusta con más chunches, como Miguelitos, salsa valentina, salsa inglesa, el clamato. Entonces, yo de tan solo estarte diciendo eso, tu sistema límbico ya se activó. De hecho, es la razón por la cual muchas veces tú dices, ay, ando como de antojo de no sé qué, ¿no? O que en la mañana tu sistema límbico vio una imagen de un chocolate en la televisión y tú el día andas con antojo de chocolate. Y no se te puede quitar hasta que te comes el chocolate. El sistema límbico tiene o una ventaja o desventaja. Para algunas cosas va a ser una desventaja y para otras cosas va a ser una ventaja. ¿Por qué? Porque el sistema límbico no sabe diferenciar lo que es real de lo que es irreal. Si yo te vuelvo a imaginar, imagínate esta cerveza en donde agarras un limón y tú se lo exprimes jugosamente. Imagínate así las gotitas de limón que salen y que están a punto de tocar el vaso y que cuando tú te lo estás tomando sientes la combinación de la cerveza con la sal y el limón. A muchas personas, solo de imaginarse esto, sus glándulas salivales comenzaron a segregar. ¿Por qué? Porque el sistema límbico no sabe diferenciar lo que es real de lo que es irreal. El sistema límbico es con lo que sentimos los seres humanos, de alguna manera. El sistema límbico es aquel que cuando vas a la noche y te acuestas en tu cama, te vas a dormir y de repente dices, ay, ¿cerré o no cerré la puerta? ¿Les ha pasado? Y entonces, a pesar de que la parte racional del cerebro humano, que ahorita vamos a hablar de esa, que es la tercera parte del cerebro, la parte humana, la parte racional, te dice, sí la cerraste, güey, ¿no? Y entonces, el sistema límbico no te deja dormir porque la cerré. Y entonces, tienes que pararte en la noche, bajar las escaleras, ir hasta la puerta, estás viendo que la puerta está cerrada y lo que tienes que hacer es abrirla y volverla a cerrar. Porque si no, no sientes que se cerró. Tu sistema límbico no tiene la confirmación de que se cerró. Yo digo que el sistema límbico es el responsable de los pleitos y conflictos amorosos entre las parejas. El sistema límbico es el responsable de aquel que dice, ay, es que yo ya no siento que mi esposo, que mi marido, que mi free, que mi Tinder amigo ya no me quiere. ¿Cómo que no? Oye, pero pues, ¿qué sigue contigo? ¿Te está engañando? ¿Hay algo que está mal en él? No, pero es que hay algo que yo ya no lo siento. Mucha gente se deja guiar. La famosa intuición femenina no existe. En realidad es el sistema límbico. Aquellas personas que por ejemplo, yo siento que mi marido me está engañando cuando está hablando por el celular y está mandando WhatsApp. Ese yo siento es el sistema límbico que está mandando alertas. Ahora, el sistema límbico, como ya les dije, no me voy a meter en detalles, es una región del sistema límbico que se llama el hipotálamo, que es como una pequeña glándula que tenemos como del tamaño de un cacahuatito en la base del cerebro. Esta literalmente es la alarma sísmica del cerebro, ¿no? Es la que te dice, ¿hay peligro o no hay peligro? Esto evolucionó. Estamos hablando de la evolución, del sistema de evolución humano. Esto evolucionó a partir de que cuando los mamíferos tenían que sobrevivir. Todos los animales tienen sistema límbico. Todos los animales, mamíferos principalmente, van a tener ese tipo de reacción. Cuando, vamos a suponer, esto nunca pasó en la realidad, pero es decir, los dinosaurios y los hombres nunca convivimos, pero cuando estábamos cazando animales para sobrevivir, el ser humano salía a cazar y entonces el cerebro, principalmente el sistema límbico, llegaba y encontraba a un animal. Y el sistema límbico hacía esta pregunta: ¿me lo como o él me come? ¿No? Solamente eso. el cerebro humano está diseñado para sobrevivir. El cerebro humano no está diseñado para que sea uno feliz, para que uno se encuentre propósito. No, esos son tonterías. El cerebro humano fisiológicamente está diseñado para mantener vivo al ser humano, para sobrevivir. Igual de la misma manera en cada animal. Entonces, en esta disyuntiva, el hombre, cuando se encontraba con un dinosaurio mucho más grande que él, entonces decía, ¿me lo como o me come? Si la respuesta era me come, la respuesta en automático era huye, ¿no? Sal huyendo. Esta es la respuesta natural de los animales ante el peligro. Huir, salgo huyendo, primera respuesta. Respuesta número 2. Este animal que estoy viendo ahorita, ¿me lo como o me come? No, pues me lo como. Ah, pues entonces peleo, ¿no? Salgo y voy a pelear contra él. Estas respuestas de pelear o huir son respuestas automáticas, que en automático el sistema límbico, digámoslo así, va a secuestrar mi cuerpo y va a hacer que yo tenga una reacción. Y hay una tercera reacción que se llama el congelamiento. Es decir, si yo estoy ante un tiranosaurio rex, yo hago mi cerebro hace esta pregunta, ¿me lo como o me come? No, pues me come. Siguiente reacción, huye. No puedo huir porque si salgo corriendo me va a comer, ¿no? Entonces, tercera opción, ¿cuál es? Me congelo. Esta reacción la encontramos en el reino animal. Hay muchas, por ejemplo, las famosas suricatas, que se hacen las muertas cuando se encuentran con un depredador mucho más grande que ellos. No es que se hagan no es que se haga el muerto, es la reacción fisiológica. Es la manera que encuentra o que ha encontrado la biología, la fisiología y un poco ya la psicología humana para sobrevivir, ¿no? Se hace la muerto a tal grado que inclusive el palpitar del corazón de la suricata baja tanto que parecería que está muerta. Entonces, cuando el león llega y olfatea a la suricata, piensa que está muerto y no se lo come. Es la manera como sobrevivimos. Bueno, esto sigue estando presente en el ser humano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Si, por ejemplo, es más, mucha gente escucha la alarma sísmica, alarma sísmica. Me encantan mis efectos especiales. Escucha la alarma sísmica, hay gente que ya salió huyendo. Se fue, huyó, se fue. ¿No? Ya bajó las escaleras y llegó a la planta baja y hasta el último se acordó de, ¡ah, caray, el bebé lo dejé allá arriba! ¿No? Y esto es de alguna manera normal, no es normal dejar un bebé arriba, pero es normal porque la respuesta está en el sistema límbico. El sistema límbico, como le dije, secuestra su cuerpo y lo lleva a hacer una acción de sobrevivencia, que en este caso fue huir. En todo este proceso no tiene nada que ver la parte racional del cerebro, nada que ver. No hemos llegado ni a esa parte, ni se la he explicado. Hay otras personas que suenan la alarma sísmica y toman la reacción de pelea. ¿Cuáles son las personas que pelean? Son aquellas que se ponen, ok, está sonando la alarma sísmica, a ver, rápido, todos evacúen, no corro, no grito, no empujo, me agarro el chaleco y voy por los papeles y voy por el bebé, ¿no? Y hace todo lo que tiene que hacer. Enfrenta la situación. Para esta persona, esta situación que está enfrente de ella, esa persona puede combatirla. Su cerebro le dio la información de puedo combatirla, puedo comérmela de alguna manera desde una perspectiva evolutiva. Y es una persona que enfrenta. Y hay otro tipo de persona, la tercera persona, que va a tener la reacción en la que se queda congelada. No sabe qué hacer. Y está sobre la alarma sísmica y no sabe qué hacer. Y aun cuando le digamos, oye, tranquilízate, es simulacro, ¿no? A mucha gente en los simulacros programados, aún así tienen estas reacciones. ¿Por qué? Porque la información es simulacro, la información es, recuerda que todo va también, es una información que va al área racional y el sistema límbico no es racional. El sistema límbico es sensación, es completamente corporal y es lo que secuestra mi cuerpo para poder yo actuar. Y ahora sí, por último tenemos la tercera parte del cerebro que se llama el cerebro, ahora sí, racional, el cerebro terciario o cerebro humano. Es la corteza prefrontal en la que solamente el ser humano cuenta con ella, en la que ahí está toda la cognición, ahí está la memoria, ahí está el habla, ahí está el raciocinio, ahí está la lógica. Aunque no parezca, la gente a su alrededor sí tiene este sistema racional. Sí hay corteza, la neocorteza prefrontal, que es la que encargada. Pero muchas veces, cuando el sistema límbico secuestra nuestro cuerpo, lo primero que sucede para poder sobrevivir es que se desconecta del la corteza prefrontal. Es una cuestión fisiológica. No podemos hacer absolutamente nada por evitar que esto suceda. Al contrario, es lo que nos permite estar vivos. Es lo que les permite a muchas personas sobrevivir situaciones difíciles en las que primero actúan y después piensan. Claro, hay muchas situaciones cotidianas de la vida en las que no debemos de utilizar ese sistema de reacción ante los eventos que nos están pasando. Muy bien, pues ahora, entendido cómo funciona nuestro cerebro, vamos a explicar una segunda parte. ¿Cómo es eso de que mi sistema límbico o el cerebro mamífero o secundario secuestra mi cuerpo? Un mito que le voy a derribar el día de hoy es que las emociones están en su cerebro. Eso es completamente falso. Las emociones en realidad están en nuestro cuerpo. Usted siente sus emociones en su cuerpo. El miedo, la alegría, la ansiedad. La ansiedad, que dije que no es una emoción, es un precursor de sentimiento. La ira, el enojo. Usted va a sentir todos este tipo de emociones. Y usted tiene una ventana de tolerancia. Que cuando esa ventana de tolerancia se desborda, usted va a tener tres tipos de reacciones. Ya dije cuáles. Pelea, huida o congelamiento. No hay más, no hay de otra. Pongamos un ejemplo. Si usted se enoja con su peor es nada, amigo, free, pareja, novio, Tinder, amigo, por algo tonto, vamos a decirlo así, tirar el agua en la mesa de su casa, quizás usted es una persona muy, muy obsesiva con compulsiva de limpieza, entonces eso le molesta un poco, ¿no? Pero si usted durante todo el día lo hicieron enojar en el trabajo, en el camino a su casa, en el metrobús, lo dejó, o sea, pasó un día de mucho, como decimos hoy, estrés, llega a su casa y ese día el Tinder amigo, novio, pareja o whatever, lo que usted tenga, tira el mismo vaso. En ese momento el que lo tire le rebasó ya a usted su ventana de tolerancia, ya no lo pudo tolerar. Y entonces usted lo que hizo fue pelear y se enoja y explota, ¿no? Y pierde el control, el famoso perder el control. Todos hemos experimentado eso y todos nos hemos arrepentido de decir cosas que no quisimos decir o de hacer cosas que no quisimos hacer. ¿Por qué lo hacemos? Porque, como ya le dije, su cerebro, específicamente su sistema límbico, interpretó esa acción como una amenaza de me come o me lo como. Entonces, pues me lo como, ¿no? Entonces, peleo. Y el sistema límbico, ya le dije, que percibe cosas. Es muy truculento, nos hace ver cosas que no son reales. Usted se asombraría de saber que el 90% de las cosas que a veces nuestro cerebro interpreta, las interpreta de manera falsa o equivocada o no completamente arraigada a la verdad, ¿no? Somos muy tendenciosos. Por eso el hecho de que cuando usted está viendo que su marido, esposo, alguien o Tinder amigo está chateando, usted siente y usted está segura de que está hablando con alguien que le está poniendo el cuerno. Y el sistema límbico le va a hacer sentir que es real. Usted va a creer, las mujeres piensan mucho esto de yo tengo una intuición femenina. Los hombres que somos muy hipersensibles, habemos hombres que somos muy hipersensibles, también sentimos ese tipo de cosas. Y que sintamos cosas que se sientan reales no significa que es real. Entonces, este evento que se percibe como, que nuestro sistema límbico lo percibe como real, aunque no lo es, hace creer que estamos ante una amenaza grave y que necesito yo explotar, pelear, huir o congelarme. Esto lo hace gracias a que hoy sabemos que nuestro sistema nervioso, bueno, siempre hemos oído del sistema nervioso central, pero específicamente hay algo que se llama la teoría polivagal, que si usted no es psicólogo, psicoterapeuta o fisiólogo, no necesita saber más de eso, es que hay algo que acelera de alguna manera todo mi cuerpo, lo secuestra y me lleva a actuar de una manera desmedida si estoy peleando o me hace huir. Hay gente que ante esta situación, por ejemplo, lo mismo que alguien le hace algo o que el marido o la marida o esposo o esposa, porque no hay que discriminar por género ya, está chateando y no le hace caso, ¿el qué hace? Se para y se sale, ¿no? Hay quien en ese momento agarra indignado en las peleas matrimoniales, lo vemos mucho, yo ya no puedo más, y en este ataque de ansiedad agarra, mete todas sus cosas a su maleta y se va de la casa. Huye, yo ya me voy con mi mamá, yo ya me voy de ti, no quiero estar más contigo, huye. O hay otros que son los que tienen las reacciones mucho más pobres, la ventana de tolerancia más pobres, es que se quedan congelados. El congelamiento es una reacción fisiológica también natural del cuerpo. Es como que se guarda la emoción y se la queda impregnada. Hubo un caso terrible, espantoso en España, de una violación pues multitudinaria, podríamos llamarla así, no sé el término exacto. Fue terrible, algo que se llamó la manada, le decían así, una chica que fue violada por un grupo de hombres. Y en el proceso judicial, una de las cosas que lo alentó y que tristemente los jueces no saben mucho de estos temas, decían que no podían tipificar el delito como violación porque la chica no puso resistencia, porque no peleó, que porque se quedó así como congelada, que como que de alguna manera consintió o siguió el juego. Lo que la gente no sabe es que esa es una manera de sobrevivir. Hay mucha gente que fue abusada sexualmente, que su manera de sobrevivir fue eso, quedarse congelado, como que se disocia, su mente se fue a otro lado y ya se quedó así esperando a que se acabara el acto, ¿no? El congelamiento es una respuesta fisiológica no consensuada por el sistema racional, a eso me refiero, sino que en el secuestro del cuerpo fue la manera como yo pude resolver este asunto. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que le estoy yo contando con la ansiedad, con el coronavirus? Bueno, pues vamos a ir armando un poquito las piezas. Yo solamente quiero terminar esta sección puntualizando algo. Cuando vivimos, todos hemos vivido eventos perturbadores, todos, eventos perturbadores graves, ¿no? Cuando estos eventos perturbadores graves ya son síntomas de algo más profundo, es cuando surge la ansiedad. Hay personas que, por ejemplo, les dicen, oye, ¿qué crees, no? Bueno, ahorita es un mal ejemplo, pero imaginémonos que no estamos en una crisis de coronavirus. Oye, qué mal que me tocó dar esta clase, este podcast, porque este podcast lo quería yo grabar desde hace mucho tiempo, lo venía yo preparando, me adelanté un poco por la crisis que estamos pasando, pero yo para ayudar a las personas a entender un poquito más los síntomas de la ansiedad, la depresión, principalmente, que tienen que ver con algo que se llama el trauma psicológico. Imagínate que tú vas en un vuelo y de repente sucede una turbulencia. Hay personas, yo conozco personas que han vivido turbulencias graves y que después ellos desarrollan algo que se llama una fobia a volar. Después les dicen, oye, ¿qué crees? que el viernes nos vamos a ir a Cancún, ¿no? O en un año, en diciembre, vamos a poner, en diciembre nos vamos a ir a Cancún ya que pase toda esta crisis de coronavirus para desestresarnos. Entonces, aunque sea hasta diciembre, la información diciembre, vacaciones, entra a mi cerebro racional. Mi sistema límbico solamente ve avión. Y en cuanto él ve avión, el hipotálamo dispara la alarma a todo mi cuerpo y yo ya estoy ansioso ahorita. Es más, hay gente que escuchando esto de subirse a un avión se pone ansiosa. Su sistema límbico ya disparó, ya secuestró su cuerpo y ya siente ansiedad, ya siente miedo, ya siente algo que dice, no, yo no quiero subirme al avión. Hay gente que de imaginarse que se va a subir un avión ya tiene una reacción fisiológica. Y por más que les expliquemos, no, mira, vamos a ir en el día que menos probabilidades en el año haya de que haya turbulencias. Si yo lo subo y le muestro el mapa cartográfico de cómo va a ser el vuelo y que el clima va a ser perfecto, nada de lo racional que le diga va a hacer que esa persona se tranquilice o se calme. Esto también lo cuento porque necesitamos ser empáticos con las personas que sienten ansiedad y depresión. Pero sobre todo en el tema que estamos hablando hoy de la ansiedad, no hay nada racional que le digas a una persona que siente ansiedad que va a hacer que la calme. Porque el secuestro es del cuerpo, el sistema nervioso, desde el sistema límbico, no desde el sistema racional. Por más que le digas, ay, tranquilízate, ¿por qué estás tan angustiado por lo del coronavirus? Ay, nosotros ni hemos salido de Catepec, no pasamos. O sea, nunca en nuestra vida hemos viajado, no conocemos a nadie que haya ido a Europa, hemos estado encerrados 30 días, nos lavamos las manos. O sea, nada racional que le digas va a hacer que esa persona se tranquilice. Al contrario, la respuesta racional ante un problema emocional, ante un problema de alguna manera del sistema límbico, hace que la persona se ponga más ansiosa porque dice estoy mal conmigo. Y también habla mal de nosotros como seres humanos. Porque si tú eres muy racional y lógico, pues hoy vas a entender que no hay nada lógico y racional que le digas a la persona que tú quieres o que está cercana a ti que le tranquilice o le baje la ansiedad que está sintiendo. Cuando existe un trauma, por ejemplo, ya un trauma como este que estoy contando de un avión que tiene una turbulencia, el recuerdo de ese evento va a generar una desestabilización a nivel fisiológico, no psicológico, fisiológico. No estamos, fíjense, curiosamente, quien menos debería tratar los problemas de ansiedad son los psicólogos, ni los psiquiatras. Ahora te voy a hablar de eso. Pero es un problema fisiológico que se genera y que cuando existe un trauma, vámonos a algo mucho más grave, un accidente. A mí me pasó, yo como para ir de los 17 años tuve un accidente en el que en una camioneta pick-up tomamos una curva a demasiada velocidad y la camioneta volcó. Hasta hace unos 3 años yo iba en la carretera, 20 años después, y cada vez que había una curva, pero haga de cuenta que mi estómago me se quedaba atrás, me lo sacaban porque yo sentía una ansiedad a nivel Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el evento es tan perturbador, la memoria de ese evento se guarda, y déjeme decirlo así, se guarda de manera desadaptada en su cerebro. Si usted viera mi computadora, yo le diría que tiene trauma psicológico. ¿Por qué? Porque usted abre mi desktop, o sea, el escritorio, y tengo archivo de esto, archivo de aquello, archivo del otro, archivo de aquello, archivo de... O sea, es un desastre. La gente no lo entiende, yo sí lo entiendo. Mi desorden está ordenado a mi manera. El trauma es un poco así. Cuando usted abre los ojos en la mañana, cuando se despierta, viene a su mente todas las imágenes de todos los recuerdos que no están bien almacenados, que tuvieron tanta carga emocional. Ahí está, usted se despierta y no sabe por qué, le da miedo algo, ¿no? Y usted no sabe por qué, y fíjese, es tan serio el tema del sistema límbico porque a lo mejor usted salió en la mañana y vio un coche rojo Y el sistema límbico, una vez más, yo estoy diciendo, no sabe la realidad de la realidad. El sistema límbico no formula ni siquiera imágenes racionales. No sabe distinguir entre un coche rojo y la chancla roja de su mamá. Y se acuerda de la chancla roja que le aventaba y le daba a usted en la cabeza y le hacía llorar. Y entonces usted no sabe por qué en la mañana de repente anda ya de mal humor. Así de grave. Esto es un ejemplo muy tonto. Pero ya en cosas más serias como el trauma psicológico, lo que sucede es que cualquier cosa lo puede detonar a usted. Entonces ya le decía yo, el trauma es como archivos de memoria que no se guardaron en la carpeta que debería de ir. Yo, por ejemplo, aquí estoy viendo en mi escritorio una presentación que se llama Presentación Psicotrauma. Ah, bueno, esa presentación no va aquí. Ese archivo debería de ir en la carpeta de la Fundación de Trabajo, en la carpeta 2019, en la carpeta del Estado a quien le di esa presentación, en la carpeta de certificación de psicólogos, en la carpeta versión 1. Ahí debería de estar. Así es un poco nuestro cerebro. En la noche cuando usted está durmiendo, sus ojos están moviéndose a alta velocidad, lo que se llama la fase REM del sueño. Se mueven a alta velocidad. Lo que está sucediendo, si usted no me cree, hoy en la noche, cuando esté dormido, saque su celular, prenda la lámpara y voltee a ver a su pareja. Y no le está dando un ataque, va a ver que sus ojos se están moviendo. Lo que está sucediendo es que el cerebro está procesando toda la información de todo lo vivido ese día y lo va a guardar en la carpeta de la carpeta de la supercarpeta de la supercarpeta a donde le corresponde. De tal manera que lo guarda tan bien que si yo le pregunto, a ver, dime cómo estabas vestido el 14 de febrero del año 2015. Nadie se acuerda. Pero si yo te digo, ¿cómo estabas vestida o vestido el día que chocaste? Ay, llevaba mi chamarra roja y el suéter azul y no se me puede olvidar los pantalones esos que llevaba. O sea, porque la información está a la mano, no está almacenada de manera correcta. ¿Por qué es tan importante eso? Porque entonces vamos a tener dos vertientes. Hay personas a las cuales lo que les voy a enseñar un poquito sobre cómo manejar la ansiedad, les funciona y hay personas que no les funciona tan bien. Hay personas que la ansiedad se dispara tanto que les puede durar un día, dos días, tres días, cuatro días. Si eres alguien que la ansiedad te dura varios días o son periodos muy grandes de perturbación y tienes una ventana de tolerancia bien chiquita, hay gente que ahorita en estos momentos de ¡ay, no quiero escuchar ni una noticia del coronavirus porque me espanto y me duermo! Hay que ser empáticos con esas personas porque esas personas no solamente tienen síntomas de ansiedad, sino el nivel de perturbación de su ansiedad a mí me da a entender y a ver que hay síntomas de trauma psicológico complejo, es lo más seguro. Hay dos tipos de trauma, el trauma psicológico simple y el complejo. El complejo es aquel de una persona que vivió un evento repetidamente por un periodo largo de tiempo, ¿no? Una persona que fue golpeada durante mucho tiempo por la misma persona o por varias. Una persona que fue abandonada desde chiquito y repitió ese abandono, ese abandono, ese abandono, ese abandono. Una persona que fue abusada sexualmente. Hay muchos tipos de episodios repetitivos. Y el trauma simple es el que sucedió una vez y se acabó. ¿Cómo están mis enteritos y enteritas? Bienvenidos, este es el Ent Podcast en nuestros tiempos. Te voy a pedir que me ayudes a difundir este podcast. Si te ha gustado lo que has aprendido hasta el momento, si crees que alguien más lo necesita escuchar, por favor, compártelo en tus redes sociales, vía WhatsApp. Estamos en todas las plataformas, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, en todos los lados donde puedas escuchar un podcast, ahí va a estar publicado esto. Te agradezco mucho. En nuestros tiempos es el podcast que te ayuda a entender qué estamos viviendo. Entonces, vamos a poner todo junto lo que te he explicado para entender por qué sientes tanta ansiedad o por qué hay personas que estamos sintiendo ansiedad, miedo. Ahora, lo primero que tengo que decirte es, sentir miedo está bien, ¿no? La inteligencia emocional, que es una habilidad que tenemos que aprender todos los seres humanos, nos debe de llevar a decir, aprender a identificar qué siento. Siento miedo, ¿no? Siento angustia, siento ansiedad, siento incertidumbre. Y para saber qué sientes, necesitas identificar en qué parte de tu cuerpo lo sientes, ¿no? Ese será un tema para otro podcast. Pero poniendo todo lo que te he explicado junto, cuando existe un estresor, ¿qué es un estresor? Es algo que activa al sistema límbico. El sistema límbico, la amígdala, va a generar una alerta, como la alerta sísmica, y le va a mandar al cuerpo una señal a través de una hormona que se llama el cortisol. El cortisol es lo que permite que, de alguna manera, lo estoy explicando de manera muy simplista, corte con el sistema racional, se apodere del cuerpo y se ponga listo para tomar una determinación o decisión que va a ser de huida, de congelamiento o de pelea. Ahora, ¿qué es un estresor para el sistema límbico? Pues bueno, el estresor es cualquier cosa o situación real o imaginaria que nuestro organismo perciba como una potencial amenaza a su seguridad o bienestar. Yo ya te dije que el cerebro tiene el objetivo de mantenerte vivo, de sobrevivir. El cerebro solamente busca estar seguro. Y entonces, cuando tú escuchas noticias de que hay una epidemia, hay gente que por eso va reaccionando en etapas. Hay gente que desde la primera vez que escuchó hablar del coronavirus se angustió y empezó a actuar, ¿no? Peleó, actuó. Hay gente que sigue en huida y hay gente que sigue en congelamiento. Hay gente que hasta la fecha está congelada, así, pues no creo que pase nada, pues ya, ¿cuándo se muere alguien? No, eso no va a pasar aquí en México, ¿no? O hay gente que está huyendo, escapa de la realidad, ¿no? Se mantiene como ocupada en workaholic, ¿no? Se llena de actividades como para no pensar en lo que está pasando. En realidad, los tres sienten miedo. Los tres sienten la ansiedad. La manera como reaccionan ante ello es lo interesante de analizar. Y aquí ya entran factores mucho más profundos que no podemos determinar en un solo podcast. No se los puedo explicar. Esto daría para una serie completa. Pero fíjense, en lo que te dije, fíjate, cuando hay una falta de certeza, hay conflicto, hay falta de control y falta de información, el sistema límbico va a segregar el cortisol y el cortisol es lo primero que va a hacer que yo sienta como esta ansiedad. Uno de los graves paradojas de lo que estamos viviendo, resulta que cuando tú vives bajo mucho estrés, eso es el famoso estrés, cuando un estresor se activa y se activa lo que se llama la respuesta al estrés agudo, es decir, el agudo es cuando hay una constante estrés, hemos vivido con una muy mala cultura de salud mental. De hecho, en los trabajos hasta nos dicen que estamos buscando gente que les guste trabajar bajo presión, que sepa manejar el estrés, ¿no? O hay gente que te dice eso, yo soy muy bueno, me gusta trabajar bajo mucha presión y bajar tu estrés. Bueno, tú sí, pero tu cuerpo no. Déjame decirte así. Y son performances que tarde o temprano se enferman. Como el cuerpo no está diseñado para vivir con tanto estrés, el estrés continuo es lo que hace que el sistema inmunológico, de hecho, esta es una parte que no tuve la oportunidad de explicar, cuando se activa el sistema límbico en una respuesta por amenaza, huida o congelamiento, el cortisol no solamente va a desactivar el sistema racional, va a desactivar también el sistema endocrino. Entonces, ¿qué va a suceder? Que tu sistema inmunológico, digámoslo así, se baja, le baja el volumen o se apaga. Esta es la razón por la cual las personas que viven con un estrés constante y alto se enferman más. Y ahorita, imagínate ahorita en el que necesitamos que tengas un sistema inmunológico alto, pues resulta que el estrés generado por la ansiedad que causa el tenerle miedo al coronavirus hace que tu sistema inmunológico esté más débil. Y eso es algo por lo cual necesitamos hacer algo. Necesitamos resolverlo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Nuestro sistema nervioso tiene dos funciones. Una que se llama la sistema simpática, es decir, la que acelera. La acelera, 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 acelera. Es la que hace que huyas o pelees. Y hay otra que se llama la función parasimpática. Es la que frena todo tu cuerpo. Te lo pongo en un ejemplo. Te espantas, ¿no? Estás en tu casa, oyes que algo se cae y te espantas. Tu sistema nervioso inmediatamente mandó cortisol, ponte en alerta porque algo va a pasar. Pero ya después, no pasa nada, te das cuenta que fue algo que se cayó y dices, ay, me espantó la escoba que se cayó. Y entonces solito tu sistema regresa a un estadio normal. El sistema parasimpático te relaja, ¿no? Si te asustas muy fuerte, pues ya le hablas a tu mamá. Ay, mamá, es que me asusté porque me pasó esto. Y la voz de tu mamá funciona como una acción parasimpática, te relaja y vuelve a tu estadio normal. De alguna manera, las personas que están con un proceso de ansiedad continua, ya no hay nada que los relaje, ya no pueden regresar a su sistema de estadio normal. Digámoslo así, el sistema parasimpático ya no te frena. Es como un auto de carreras sin frenos. En la acción simpática y en la acción contraria, en la acción parasimpática de defensa, es por eso que las personas de repente también se me deprimen, se quedan congeladas, se quedan tiradas, su sistema emocional está como aletargado. Son dos reacciones que el cuerpo está intentando nivelar de alguna manera y regresar al estadio normal. Por eso las personas que tienen ya un nivel de ansiedad continuo y perturbador o depresión continua y perturbadora, el problema en ellas no es la ansiedad, el problema en ellas no es la depresión, el problema en ellas es el trauma psicológico de fondo que está generando esta desestabilización desde su cerebro. Por eso es que ahora, para tratar el trauma, hay especialistas que se llaman psicotraumatólogos, que son expertos porque son expertos desde la parte biológica, neurológica, fisiológica y por último psicológica. El error más común que cometen las personas con mucha ansiedad y mucha depresión es ir con un psicólogo general. Y un psicólogo general no tiene el conocimiento de esto que te estoy diciendo, tristemente, ¿no? Un psicólogo te va a tratar la ansiedad, te va a tratar la depresión. Un especialista te va a tratar el trauma psicológico. Es como tener un problema mayor, severo en tu cuerpo físico, como cáncer, e ir con un médico general. Pues no, tienes que ir con un especialista para que te ayude en eso. Ahora, ¿qué hacemos? Porque, pues, evidentemente, ante esta situación que estamos viviendo, la ansiedad parecería que se está volviendo en el día a día y eso es algo que tenemos que aprender a controlar, porque si no lo controlamos nos puede desestabilizar constantemente. Y lo otro que ya te dije, tu sistema inmunológico va a estar más débil si vives en un estado constante de ansiedad. Así es que en la última parte de este podcast vamos a hablar sobre qué hacer cuando tengas estrés y ansiedad. Entonces, mira, lo más importante que tenemos que hacer es aprender. Estas son habilidades que a nadie le enseñaron, igual que la inteligencia emocional. Después haré un podcast específicamente sobre la inteligencia emocional. El aprender a manejar nuestras emociones es algo que a nadie nos enseñan. Tenemos que aprenderlas, es una habilidad. Y hay mucha gente que le está dando mucha ansiedad el pensar qué va a pasar. Yo estoy grabando este podcast al inicio de la crisis del coronavirus. Por lo que sé, se va a poner un poco más difícil y quizás vamos a estar viviendo en cuarentena por algunas semanas. Y estar encerrado en casa puede ponerte muy ansioso, el no saber qué comer, el no saber qué va a pasar mañana. Si no puedes controlar tu estado de salud y llevarlo a algo que yo le llamo la coherencia cerebral y coherencia emocional, no vas a poder resolver esos problemas. Se te van a hacer mucho más grandes. Y mucho menos intentar resolverlos en un estado de ansiedad tampoco te va a ayudar. Lo que te va a ayudar a resolver estos problemas y esas cosas que vamos a enfrentar juntos va a ser que estés en un estado calmo. Que no estés en un estado ni de pánico, ni de ansiedad, ni tampoco en un estado depresivo, de congelamiento o de negación. Así es que les voy a compartir 6 cosas que podemos hacer cuando sientas ansiedad. Es que cuando sientas mucha ansiedad, lo primero que tienes que hacer es identificarla, es decir, estoy sintiendo ansiedad. La mayoría de las personas sienten como un hueco en el estómago, lo dicen ahí. No se siente siempre en el estómago, cada persona lo siente de manera diferente. No hay una norma, no hay una regla, una ecuación. Algunas personas sienten que palpita el corazón más fuerte y es real. Ahí hay un secuestro de tu cuerpo. Sudar las manos, que sienten mucha ansiedad, que están todo el día tocando, ¿no? Que de repente dan vueltas, se paran y se sienten y no saben qué hacer. Ahí lo primero que hay que parar es detenerte y reconocer, estoy sintiendo ansiedad. Y la primera estrategia se llama la respiración 4-4-4. ¿Qué significa esto? La respiración 4-4-4 significa que vas a respirar en 4 segundos, respiras en 4 segundos, 2... 3, 4, retienes 4 segundos, 1, 2, 3, 4, y exhalas en 4 segundos, 1, 2, 3, 4. Recuerda, inhalas en 4 segundos, retienes 4 segundos y exhalas en 4 segundos. Si tú haces esto todas las mañanas, o en el momento que estás sintiendo ansiedad, detente y lo repites por 10 veces. Sé que suena mucho 10 veces y al inicio cuesta un poco de trabajo, pero vale la pena intentarlo. Si al inicio lo haces 5 o 6, está bien, pero trata de llegar a las 10. Te vas a dar cuenta que después de las 10 veces, la ansiedad bajó. Y te vas a dar cuenta que vas a tener mucha más claridad de tomar decisiones con el sistema racional. Necesitamos que haya la coherencia cerebral, significa que tanto el sistema racional como el sistema límbico se hablan, se comunican. Ninguno de los dos toma decisiones aisladas una de la otra, porque ninguno de los dos lo puede hacer o lo debería de hacer. Somos mejores humanos cuando nuestros cerebros están en coherencia. La segunda respiración que te voy a enseñar se llama la respiración de la coherencia cardíaca. De hecho, te voy a pedir que lo busques en YouTube. Así, métete a YouTube y busca así, respiración de coherencia cardíaca, la vas a encontrar. Y simple y sencillamente, se trata de poner tu mano en tu corazón. Toma un momento. Si necesitas ponerle pausa, escuchar las instrucciones y ponerle pausa, te animo a que lo hagas. Pon tu mano en tu corazón y vas a respirar profundamente de la misma manera que la respiración 4-4-4, pero ahora, mientras respiras, vas a imaginar que estás llenando de aire tu corazón, retienes y ves a tu corazón inflado de aire, y cuando exhalas una vez más en 4 tiempos, quiero que veas cómo tu corazón, que lo veas en tu mente, que veas en tu mente cómo tu corazón se desinfla, ¿no? Una vez más, con la mano en el corazón, respiramos en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Retienes 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y exhalas en 4 tiempos, viendo cómo el aire del corazón sale. Como si el corazón fuera un globo que se infla y se desinfla. Esta segunda estrategia, que se llama la respiración de la coherencia cardíaca, la puedes hacer 3 veces al día. Eso va a ayudar mucho. Si tú te haces el hábito de todos los días que dure esta crisis, esta cuarentena, vas a inclusive notar cómo las cosas que antes te perturbaban ya no te van a perturbar ahora tanto, o que van a bajar. La tercera estrategia que te quiero enseñar va dividida en 2 sentidos. Para la gente que es creyente, que es cristiana, que es católica, la oración ha demostrado que cuando estamos orando se activan ciertas áreas de nuestro cerebro que hacen que el cortisol baje. Esto está comprobado por la evidencia científica. La oración es algo que va a ayudarte mucho a bajar la perturbación. Las personas que tienen un motivo, una creencia superior, que crean en un ser superior, tienen menos ansiedad. ¿Por qué? Porque ya te dije que el estresor es una situación que se dispara cuando hay una potencial amenaza ante algo incierto, ante la falta de información y ante la falta de control. Pues resulta que las personas que son creyentes tienen lo contrario. Tienen la certeza en algo que no ven, tienen una razón de sentirse que hay algo más poderoso en ellos que controla su entorno y tienen más información. O sea, se informan con la palabra de Dios, con prédicas, con canciones, y entonces eso hace que su cerebro sea menos ansioso. Eso es por un lado. Si al menos, si tú no eres creyente, al menos por el tema médico y de salud mental, te invito a que lo consideres. Aquí en los detalles, todos estos consejos que les estoy dando, voy a poner aquí los links de donde ustedes pueden encontrar más información. Voy a poner un link de un curso que se llama ¿Por qué creer en Dios? Bueno, si tú no crees en Dios o no tienes fe, no importa, puedes, o sea, este curso si te interesa y usar todos estos 40 días. Hay otra estrategia que se llama el mindfulness para los que no son creyentes y también para los que son creyentes pueden hacer un plus más. El mindfulness es como una meditación. La gente cuando escucha la palabra meditación cree que es sentarnos e irnos a raparnos la cabeza y usar un hábito de monje budista y cantar om, om todo el día. No. De hecho, tú eres experto en meditación. Además que eres experto en meditación negativa. La meditación negativa es que estás pensando todo el día qué va a pasar y qué va a suceder. La preocupación no es más que meditación negativa. Y no duermes, estás piensa y piensa. Bueno, el mindfulness, de hecho les voy a dejar un link a una app que se llama Headspace. Headspace. Voy a poner el link en los detalles de este podcast para que puedas bajarla también. El mindfulness no es más que cerrar los ojos y observar tu respiración. Ni siquiera respirar profundamente, cerrar un momento tus ojos y observar tu respiración. Van a venir pensamientos. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué esta tontería? ¿Yo por qué voy a hacer esto? Esos pensamientos, obsérvalos. La gente cree que la meditación es poner en blanco su mente. Eso no se puede. Neurológicamente no se puede. La meditación no es poner la mente en blanco. La meditación es ponerse a observar los pensamientos, como si estuvieras observando el cielo y ves a las nubes pasar. Si ves el pensamiento que está diciendo qué tontería es esto, ves el pensamiento que dice, ay, no se lavé la ropa, ves el pensamiento que dice, cómo voy a pagar la tarjeta, y ves otro, y los ves nada más. Obsérvalos, déjalos pasar. Tú solamente enfócate en tu respiración. Trata de hacer esto por 30 segundos. Si te desenfocas, no pasa nada, solo regresa a enfocarte a tu respiración. Todas las veces que notes que te desenfocaste, que viste los pensamientos que pasaban como nubes, tú solamente regresa a observar tu respiración. La estrategia número 4 que te voy a recomendar para cuando sientas ansiedad es muy sencilla: hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cerebro detona endorfinas y las endorfinas, por naturaleza, van a calmar al cortisol. Así es que el hacer ejercicio. Hay mucha gente que está compartiendo ahora videos sobre cómo hacer ejercicio en casa, pues porque no podemos salir, no podemos ir al gimnasio. Si eres afortunado y tienes una caminadora, una bicicleta, algo en tu casa, yo te animo a que lo hagas, ¿no? Subir y bajar escaleras puede funcionar muy bien. Así es que el ejercicio que quieras hacer es algo que va a ayudar mucho. La quinta estrategia, fíjense, curiosamente, hoy sabemos una vez más por la evidencia que una manera de activar el sistema parasimpático, de desacelerar esa ansiedad y que por consecuencia nuestro sistema inmunológico se active y sea más fuerte, es el agua fría. Y eso a mí me asombró mucho descubrirlo, porque justamente las mamás y los abuelos dicen lo contrario: no te bañes con agua fría porque te vas a enfermar. Y es al revés. La evidencia científica seria hoy nos dice que bañarse con agua fría acelera a nuestro sistema inmunológico. De hecho, lo activa. Si estaba dormido, deprimido por la ansiedad, el agua fría lo va a activar. Eso es bien interesante. Yo te sugiero que si eres una persona que tiene algún problema médico, esto lo consultes primero con tu doctor. Hay mucha información seria sobre esto, pero yo lo que te voy a recomendar, número uno, es que si sientes mucha ansiedad y nada de lo anterior te ha funcionado, mete tus manos en una cubeta con agua fría y de preferencia con hielos. Lo más fría que esté y lo más que lo aguantes. Tratando de ser consciente de lo que están sintiendo tus manos por un minuto, muy poca gente aguanta más de un minuto. Si logras el minuto, va a ser excelente. Eso, por 3, 4, 5 veces, va a hacer que tu sistema inmunológico se active y va a bajar la ansiedad. Si eres una persona sana, de estas que no tienen alergias, que rara vez se enferma, que les cuesta mucho trabajo, dices, yo soy de los que me enfermo una vez al año, pues bueno, el bañarte con agua fría durante esta época que dure la epidemia es algo muy recomendable. Y la última estrategia, la sexta estrategia, es, adivina cuál, reírte. Si nada de las anteriores ha funcionado, ríete, ¿no? Métete a ver todos los series y programas de stand-up comedy que encuentres en Netflix. Si no tienes Netflix, pues bueno, hay mucha gente que hace comedia en YouTube. Hay muchos videos. La risa es una manera natural de estabilizar el cerebro. Y yo sé que les prometí 6 estrategias, pero mientras grababa este podcast me acordé de una base que es la más efectiva. ¿Tú sabes cuál es el estado emocional más saludable para el cerebro? La gente siempre me, cuando le pregunto a la gente siempre me dice, la risa, la felicidad, el amor. Pues no es cierto. De hecho, cuando la gente está enamorada, el cerebro recibe la información al contrario. El sistema límbico recibe o reacciona como si estuviera enfermo y pone al cuerpo en alerta, ¿no? Por eso la gente enamorada es la gente que a veces más insoportable es, porque el cuerpo percibe todo como una amenaza. Pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. El sentimiento que pone al mejor estadio mental a tu cerebro es el agradecimiento. Y por eso quise agregar esta séptima estrategia. Esta séptima estrategia te va a llevar a decir, en la mañana cuando te despiertes, agradece todo lo que tienes. Si hoy solo te tocó comer atún y llevas 3 días comiendo atún, agradece porque tienes ese atún. Si en la noche te fuiste a dormir y quizás sigue la incertidumbre de cómo voy a pagar la tarjeta o la renta, eso no te importe ahorita. Agradece porque estás vivo. Agradece porque tuviste para comer. Agradece porque la gente que quieres está viva, está sana. Encuentra maneras para agradecer. Si tú encuentras pensamientos de por qué agradecer a tu cerebro, vamos a darle razones de por qué agradecer. Al sistema racional hay que decirle por qué agradecer. En la mañana toma un minuto y en la noche toma otro minuto antes de dormir. Mantente en un estadio de agradecimiento. Cuando te estés por enojar de, ah, maldito, ¿por qué no puedo salir al súper y llegué al súper y no están las lentejas que a mí me gustan porque la gente ya se la acabó? Si tú te pones en este estadio, ya generaste más cortisol, tu sistema inmunológico está bajando. Si llegaste al súper y solamente encontraste puré de papa, pues agradece a Dios, agradece a la vida, agradece a que gracias porque encontré al menos esta lata de puré de papa, ¿no? Y mantente en un estado de gratitud. Eso, junto con lo que te decía del agua fría, son las mejores estrategias para poder mantener un estado de salud saludable mentalmente y que tengas un sistema inmunológico fuerte. Quiero, por último, no irme sin dar una pequeña statement, ¿cómo se dice en español? Se me olvidó, discúlpeme. Declaración, ¿no? De si has hecho todas las anteriores y no hay nada que te baje la ansiedad, es probable que tú ya tengas un desorden severo causado por el trauma psicológico. Lo que yo te sugiero es que consultes con un especialista de la salud mental. En este caso, tienes que tener una estrategia integral en la que muchas veces te van a medicar. Te van a recetar algún ansiolítico, necesitas ir con un psiquiatra para que te lo recete, pero que también vayas con un psicotraumatólogo. En México contamos con muy pocos psicotraumatólogos. Yo te voy a invitar a que te voy a contar yo de 3 estrategias que funcionan para combatir el trauma psicológico y por ende la ansiedad y la depresión. Una se llama la técnica terapéutica EMDR, que es un modelo terapéutico basado en la evidencia EMDR. Te voy a dejar la liga, es EMDR México. Ahí tú te metes a esa página y vas a poder, EMDR México, y vas a poder encontrar terapeutas certificados en ello. Otra técnica se llama Brain Spotting. El Brain Spotting es otra técnica basada en la evidencia que ayuda a las personas a resolver y eliminar todos los síntomas ansiosos y depresivos por trauma psicológico. Y la última se llama el neurofeedback. Yo inclusive a muchas personas, antes de medicarlos, les recomendaría que probaran el neurofeedback. Hay muchas personas que no necesitan medicación y que con herramientas de neurofeedback van a poder bajar esa ansiedad. Recuerda que la salud mental es un tema serio y requiere que vayas con profesionales de la salud mental a atenderlos. Yo puedo grabar y recomendar esas cosas porque soy alguien que está certificado como psicotraumatólogo en psicotrauma, CCPT1 y CCPT2, y soy especialista en ello. De hecho, yo me dedico mucho a entrenar a otros psicoterapeutas a poder hacer lo mismo.